Buenos días, queridos radioyentes y queridos compañeros, Isabel Valero, Diego Camacho, Luis Sánchez de Movellán y Miguel Ángel Ordóñez. Realmente, y muy buenos días a todos ustedes. Estamos, digamos, en el Rubicón. Fíjese si estoy obsesionado con la información, estaba a punto de decirles el Brexit. El Rubicón del 14 al 18 de diciembre, que como ustedes saben, grabamos todas las semanas, aunque llega a ustedes los viernes 18 de diciembre. Como es natural, realmente tratándose de este programa, vamos a empezar hablando, y yo no sé si empezar y terminar, del famoso manifiesto, las famosas cartas, etcétera, etcétera. Creo que en un primer tiempo, realmente, la ministra de Defensa, con buenas intenciones para ella, verdaderamente, se está equivocando, ¿verdad?, por varias cosas. Primera, en el primer momento condenó el tema diciendo que los militares retirados tampoco tenían derecho a hablar en público y demás y tal. Bueno, eso se ha negado por todas las instancias, de que los militares retirados son ciudadanos normales como todos los demás, realmente, y que tienen el mismo derecho a hablar que los demás. Otra cosa es que algún general, digamos, de ellos, como el general Álvarez Espejo, etcétera, etcétera, ha manifestado la improcedencia de la manifestación militar. Luego ha dicho la señora verdaderamente Robles que todos los firmantes verdaderamente están retirados y que entonces que no tienen ningún contacto con el ejército en activo. Eso es lo que a mí respecta, y a alguno más, verdaderamente es mentira, porque hasta la 12 promoción, incluida la 11, perdón, la 10, la 11 promoción, estamos en la reserva en el Ministerio de Defensa, la segunda reserva, no estamos retirados. De modo que ella sabrá lo que puede o lo que quiere hacer con nosotros, que debemos ser dos o tres, realmente, de los firmantes del manifiesto. Y luego, de cualquier manera, afirma una cosa que es de cajón, pero puede ser de cajón también la contraria, que los firmantes del manifiesto, realmente, el manifiesto en sí mismo, no tiene nada que ver con el ejército en activo, que es un ejército constitucional y un ejército respetuoso con la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una cosa, obviamente, de que debía haber añadido, no están de acuerdo de momento. Realmente, lo que quiere decir que no están de acuerdo previamente, efectivamente, es que no hay ninguna acción prevista. Es que si estuvieran de acuerdo con el ejército en activo, realmente la amenaza sería clara. Y no es lo que el manifiesto ha pretendido de momento. Lo que ha pretendido ha sido denunciar los horrores de este gobierno que padecemos, verdaderamente, pero no advertir ni siquiera amenazar, que es lo que hubiera supuesto el estar de acuerdo. Pero sin embargo, la ministra de Defensa, que no es tonta, tiene que saber, verdaderamente, que la forma de sentir y la forma de las emociones internas de los mil firmantes de los manifiestos, de las cartas, etcétera, realmente son las mismas que las de los militares en activo, de los buenos militares en activo, aunque tengan algunos que sean, digamos, completamente de ellos, ¿verdad?, que también los hay, que por cierto están recordando incidencias verdaderamente de militares pretendidamente franquistas o pretendidamente pregolpistas, como el general Fernández Sánchez, el año 2003, el comandante general de Ceuta, que lo destituyeron por tener un cuadro de Franco en el despacho a la misma altura que el del rey, y lo destituyó, que de eso se trata verdaderamente de recordar, el general Pitarch, que es el que había sustituido al general Mena, antes destituido, verdaderamente recordáis, por hacer las mismas declaraciones que su ministro de entonces, el ministro Bono, realmente por hacer al día siguiente decir lo mismo, siendo general jefe de la fuerza operativa del ejército, lo echaron. El otro día el propio Carlos Herrera trajo a un general Espejo, verdaderamente, a su programa, que también dijo las mismas palabras o parecidas, que verdaderamente tenían derecho los militares retirados a decir lo que les diera la gana, pero que no era procedente, porque eso podía llevar a la gente a la idea de que efectivamente existía una comunidad militar verdaderamente pensando lo mismo, y que eso podía ser pregolpista o golpista o demás. Cosa, eso ya es discutible, cada uno interpreta las cosas como son. Yo, desde luego, sigo orgulloso de haber firmado el manifiesto y creo en su oportunidad y la oportunidad, cuando haga falta, de recordarle al país verdaderamente las barbaridades que está cometiendo este gobierno social comunista. De modo, queridos amigos, que adelante.
Pues yo voy a decir una cosa. Yo también he firmado el manifiesto. Yo lo que vi en la intervención que vi a la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados fue que esta señora estaba fuera de sus casillas, daba la sensación de que de pronto pues se la había dejado con el trasero al aire. Y entonces digo, porque a lo mejor en algún momento esta señora ha dicho: no te preocupes, Pedro, que yo a los militares los tengo bien controlados y los pastoreo bien. Y entonces de pronto pues se quedó en evidencia. Vamos a ver, yo el estar en contacto no con las Fuerzas Armadas pues depende de cada caso personal. Entonces estés en la reserva o estés en el retiro. Yo estoy retirado y me considero un ciudadano en plenitud de mis derechos.
Pero si no haría falta, además, nada más que hicieran un repaso de los apellidos verdaderamente de los militares en activo,
sí,
y los retirados,
pero
se llevarían un susto de muerte.
Pero de entrada lo que digo es que ni la ministra de Defensa ni el gobierno en pleno tienen ningún derecho para cuestionar mis derechos civiles y mis derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, que yo en aquella situación no vi. Yo lo que sí he visto por parte de ciertos sectores del gobierno es mala fe, puesto que de pronto todos conocemos que hubo unos tuits entre, creo, un general del aire y más gente,
sí,
hablando de millones de fusilados, lo cual en el manifiesto que yo firmé se rechazaba de plano y explícitamente. Pero todo hay que enfocarlo al ruido de sables y tal. Aquí en este país estamos viviendo una pandemia desde antes del mes de marzo, aunque oficialmente empezó en el mes de marzo, con montones de muertos. Aquí ha habido declaraciones colectivas de médicos y nadie se ha llevado tal. Yo soy una persona que he firmado ese manifiesto apoyando unas ideas, y también me manifiesto individualmente. Yo no necesito llevar acompañamiento para manifestarme libremente, y lo hago en todo el desarrollo de mi vida. Y después, bueno, el que esta señora llegara a decir que no éramos nadie.
En esta emisora lo hacemos todos.
Perdona, el que esta señora diga que no éramos nadie, oiga, señora, pues somos ciudadanos.
Bueno, está claro, sí, querido no, Diego, que desde no. El primer momento, desde que efectivamente se presentó en el Congreso bastante descompuesta, realmente es que no sabe lo que dice, verdaderamente, porque esto se debería calificar no como ruido de sables, porque ya no tenemos sable, realmente se debía ruido militar sin sables. Pero el ruido militar sin sables se puede convertir alguna vez en ruido militar con sables.
Pero, general, es que hay otro tema más importante. Ese manifiesto apoya la Constitución.
Exactamente.
Claro. Que es lo que no está haciendo el gobierno.
Pero y apoya fundamentalmente las tres amenazas que el gobierno está proporcionando a la sociedad española: el deterioro de la democracia, la imposición del pensamiento único social comunista marxista, realmente, y el riesgo de la ruptura de la unidad
española. Y el derrumbe de la Constitución. Y esta señora forma parte de ese gobierno que está atacando la Constitución. Y ese manifiesto lo que hace es un canto de lealtad a la Constitución. O sea, que de golpismo nada, porque los que están dando el golpe son los que se sientan en el Consejo de Ministros.
Es que ese manifiesto.
Sí, lo que pasa es que si se juzgan, se autojuzgan, como ellos mismos. Pedro Sánchez se pasa el día veramente hablando de su lealtad a la Constitución, realmente, y sin embargo, obviamente, el primero que la incumple es él. O sea que
no, nada más que es un pequeño matiz, es un matiz malicioso,
porque ahora que ellos están yendo contra la unidad nacional y contra la Constitución, realmente los subversivos sois vosotros porque estáis apoyando la Constitución. Es que se ha dado vuelta al tema.
Bueno, porque esa es la propaganda comunista de acusar al otro de lo que yo hago. Entonces, vamos a ver, que quede claro, y para los oyentes, si tienen alguna duda, que lean el manifiesto. Es decir, el manifiesto es un canto de lealtad a la Constitución, al rey de España, que es el jefe del Estado y que está dentro de la Constitución. Entonces, precisamente, lo he dicho varias veces en intervenciones varias, en este momento una actitud contra el gobierno no es ir contra la Constitución, es apoyar la Constitución, porque el que está yendo contra la Constitución es el gobierno.
Claro. Bueno, pero si es que además, perdonad las interrupciones continuas, si es que están diciendo continuamente, incluso algún periodista, que es improcedente el manifiesto porque para protestar contra la actitud del gobierno ya están los partidos, los medios de comunicación y las iniciativas civiles.
No, señor.
Esto en definitiva es una iniciativa
claro
civil.
Que sí.
Si realmente los militares retirados están en la misma situación que cualquier ciudadano
y
civil.
Y un ciudadano, en la Constitución no dice que para protestar del gobierno lo tengas que hacer por vía del partido o por vía de las instituciones civiles. La libertad de expresión es un derecho fundamental que afecta a cada uno de los ciudadanos y que cada ciudadano utiliza cuando lo considera conveniente. De ahí la libertad de expresión.
A ver, Miguel Ángel, Isabel.
Sí, bueno, yo sencillamente decir que, claro, hombre, tengamos en cuenta una cosa, ese manifiesto va en contra, claro, se sale del el sistema del señor Pablo Iglesias, claro, o sea, evidentemente. Pero volvemos a lo mismo. Es que incluso, ya no solo esto, que efectivamente es un manifiesto y no un alzamiento, y de militares en situación de retiro, que por tanto quiere decirse que no tienen fuerza armada, aunque sean antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que tengan la fuerza armada. Pero en el fondo, esto es un poco lo que pasó también en el 36 con la República. Es decir, siempre se dijo bien claro, el golpe no fue contra la República en sí misma, ni contra la Constitución del 31. El golpe era contra el gobierno del Frente Popular.
Claro, claro.
Entonces, esta situación, traspolándola a lo actual, lo que se tiene que tener muy claro la gente es que el manifiesto es en contra de las posturas que está tomando este gobierno socialcomunista, que no es ni contra la Constitución del 78, ni contra el rey, ni contra la democracia, nada que se le parezca. Entonces, dicho esto, hay que tener bien claro que, por supuesto, la ministra se equivoca rotundamente, como muy bien decías, mi general, porque, por un lado, ni el manifiesto está en contra de la democracia, ni los militares, el que esté en situación de retiro, lo que tiene que estar en contacto con las fuerzas armadas.
Es evidente, queridos amigos, verdaderamente, que para esta actividad golpista, social, comunista, marxista, ese manifiesto es un peligro.
Claro, por supuesto.
Y naturalmente han adoptado la postura, yo creo, digo entre comillas, más inteligente, que es decir, a Margarita Robles, cállate, vamos a silenciar esto y déjalo verdaderamente en una protesta de ancianos, verdaderamente. En una cosa menor, verdaderamente, no es una cosa menor.
Pero
porque
no por
realmente,
lo que dice
porque realmente los centenares y centenares de firmantes del manifiesto tienen las mismas sensaciones que los militares de todas las épocas.
Claro, si no hay más que hacer, o sea, que vamos a ver, que el militar en activo no se manifieste, no quiere decir que el militar en activo esté de acuerdo con este gobierno.
Claro.
Sencillamente es que no se manifiesta porque él sí que no puede manifestarse, él o ella, vamos. El militar en activo no puede manifestarse. Y entonces, ese es el que sí que. Pero verdaderamente, pensar que los militares ven con buenos ojos que se cuestione la Constitución, la unidad de España, la monarquía, etcétera, etcétera, pues hombre, es ser bastante optimista por parte de la señora ministra.
Pero Miguel Ángel, es que
favor.
el miedo no lo da el texto del manifiesto. El miedo que presenta esta señora, a mí me da la impresión, y otros, es porque se produzca un efecto dominó.
No, por supuesto, claro.
No por lo que dice el manifiesto, porque el manifiesto es irreprochable.
Pero si es que lo que ha dicho precisamente el mismo lunes este 14 la ministra es que es absurdo, no están de acuerdo los militares en activo. Joder, es que si lo fueran esto ya sería una conspiración directa.
Claro, pero bueno, al final, de lo que menos se habla, parece ser aquí al final, digo ellos, es del manifiesto. O sea, porque si tú lo pones a analizar, y luego las declaraciones de la ministra puede ser una puesta en escena, porque en España llevan desde el año 75 amenazándonos con el ruido de sables. Y mientras nos amenazan con ese ruido de sables, nos van gobernando a su manera y nos van diciendo lo que está bien y lo que está mal y lo que tenemos que hacer. Entonces, otra vez con el tema del ruido de sables, siempre es lo mismo y siempre relacionado, claro, es que el ejército, porque como el ejército franquista, es que siempre es lo mismo. Yo manifiesto lo que, volvemos a lo mismo, el contenido, al contrario, deberían decir, bueno, pues es una expresión de una parte de la ciudadanía, porque son ciudadanos y los respetamos. Es que no tendría que ir más allá. Lo que pasa que esto, que sí, que lo pueden silenciar, lo van a ir utilizando a su conveniencia. Claro. O sea, ahora te hacen esa escenificación de la ministra toda nerviosa, luego ya pasan página, pero lo utilizan a su conveniencia.
Pero nosotros también lo vamos a utilizar,
sí,
a nuestra conveniencia.
Sí, pero lo del ruido de sables,
que no se crean que esto ya se ha acabado.
Ya los españoles deberían decir, mira, os guardáis el ruido de sables para vosotros. Pero lo que está claro, y eso se ha comentado, que en el año 75, bueno, 75, en la transición, lo que sí los ciudadanos no tenían era el miedo, a ver cómo, no veían el peligro a la nación que hoy sí tenemos. Y en la transición podía haber miedo al ruido de sables, podría haber un conflicto, como se quiera llamar, civil, pero no tenían miedo a la disgregación de la nación española, cosa que hoy en día, con toda esa democracia, con todo esto que somos todos tan buenos y que venimos a ayudaros, resulta que tenemos una nación en más peligro que nunca. Y eso es gracias a, pues, a toda esta gente. Pero vamos,
y que hay que agradecer que nos lo han dicho con toda claridad ofensiva, claro, tanto Bildu, verdaderamente, como la Esquerra Republicana,
pero,
que
Bildu,
van a venir a Madrid a tumbar.
Claro,
el
pero Bildu y la el Esquerra Estado. Republicana está aquí gracias a ellos. O sea, con lo cual son tan responsables unos como otros. Lo que pasa que, bueno, los otros lo dicen abiertamente porque encima ya lo tienen esa libertad. Y otra cosa en cuanto a la libertad, para mí es más importante tener libertad con mayúscula que libertad de expresión, libertad, porque está visto que todas esas libertades son concedidas por una oligarquía de partidos que cuando quiere te la puede quitar. Sin embargo, la libertad con mayúscula es así que no la tenemos. Y lo estamos viendo día a día. Yo prefiero la censura de Franco, que te decía, mira, esto tú no lo puedes publicar. Porque no, ahora qué hacen, pues mira, han suspendido, creo, ha estado de alarma una semana, o sea, tú lo publicas, pero luego te persiguen, sea por Hacienda, sean despidiéndote, sea, o sea, sí, es, sí, una censura, es una censura,
no,
peor,
no,
que
Facebook
una dictadura.
Facebook te borra la cuenta directamente.
Bueno, pero que te borren la cuenta.
Yo de todas maneras estoy muy contento del efecto del manifiesto, verdaderamente contentísimo, porque es el recordatorio a la sociedad, y la sociedad así lo ha entendido, de que el poder militar, realmente, porque es un poder el que tiene todas las armas de la nación, realmente, que el poder militar es neutral y debe ser neutral, realmente, políticamente, pero que existe. Que es que se había producido un silencio de tal calibre que parecía que había desaparecido.
Yo hay una observación que quiero hacer al hilo de lo que comentaba el coronel Camacho, que yo creo que ha hecho una intervención interesante, y yo he ido un poco más allá, o quiero ir un poco más allá. Voy a hacer un análisis metahermenéutico, ¿eh? Yo sé que al general Monzón la palabra hermenéutica le llama atención, pues yo voy más allá, metahermenéutico. Me explico. Hay alguien que se ha salido del tiesto, para que nos entiendan. Y en este caso han sido un grupo de militares, y me voy a explicar. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Dice exactamente: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y ese artículo hay que ponerlo en relación con el artículo 6, que nos dice: los partidos políticos expresan el pluralismo político, es decir, cualquier otra persona u organización que no sea un partido político parece ser que no expresa el pluralismo político, y sigue diciendo el artículo. Y concurren los partidos políticos a la formación y manifestación de la voluntad popular. Hacen su contrario, quiero entender que todo aquello que no sea partido político no puede concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Entonces aquí, si hay un grupo de militares en este caso, o de inspectores de Hacienda, o de notarios, o de registradores jubilados...
Pero perdona, verdaderamente, es que esa interpretación hace su contrario. Hay que entender que nadie más puede hacer eso, porque la Constitución no dice eso.
Es que la Constitución... Hombre, claro, es que tú...
Sí lo dice.
Claro que lo dice, Manolo.
Sí lo dice.
Esa crítica la hice yo en mi tesis doctoral, la que estoy haciendo ahora. Es decir... ¿Cómo que monopolizan la expresión de la voluntad popular los partidos políticos nada más?
Por esto es un estado de partido.
Eso, claro.
Pero si es que, además, como lo que acaba de decir Isabel, con la libertad con mayúscula que tienen los ciudadanos, verdaderamente, es que no pueden poner eso.
Aunque lo ponga, no estoy leyendo, eso no
es respetable. Entonces, ni admisible.
Eso es otro tema, mi general, que no sea respetable. Por eso yo en su día lo critiqué y ahora lo saco a colación. Y lo que sí me parece con respecto al tratamiento que ha dado la ministra a los militares, me parece un desprecio y una falta de educación con respecto a determinadas personas que forman parte de un estamento tan importante y tan honorable como es el militar. Aparte que ha dicho
Yo creo que de desprecio no tiene nada, tiene de temor.
Vamos a ver.
El silencio gubernamental lo que tiene
es
temor.
Yo por lo menos veo que es un desprecio.
El temor está ocultado por el desprecio.
Claro, usted no es militar.
Perdona, pero si el primer día dijo todo lo contrario, eso da una idea de su desconocimiento, que aunque estuvieran retirados no podían hablar tampoco.
Bueno, pero
si
yo
no
me estoy
ni idea de lo que dice.
A lo que está diciendo, porque mi padre, que era comisario de policía, el día que le jubila sigue siendo comisario de policía porque tiene, y lo tengo yo guardado, placa y carné. ¿Cómo que mi padre no era, hiciera la declaración, hiciera comisario de policía? Claro que lo era. Igual que mi abuelo, el día que se jubiló de magistrado, seguía siendo magistrado. Entonces me parece una ofensa gratuita que diga a este grupo de militares, usted ya no es militar y usted no es nadie. ¿Cómo que no? ¿Usted quién es, señora ministra?
Es que yo tengo, perdona, tengo mi documento de identidad militar que pone coronel retirado.
No lo ves. Claro. Entonces me está dando la razón.
Claro. O sea que es un desconocimiento total de lo que sea.
Claro.
Pero, de todas formas, este manifiesto en relación con lo que dices no pretendía representar al ejército ni pretendía representar ningún pluralismo. Era la opinión de unos ciudadanos que habían sido militares en activo y que estaban en la reserva o estaban en el retiro, que estaban alarmados de lo que estaba pasando en España. No pasaba de ahí el
por simplificarlo, opinan de lo que saben.
Claro.
Igual que el fontanero te opina, por llevarlo a simple de las tuberías, pues el militar, como sabe de lo que está hablando y mejor que nadie, pues está dando un criterio o se está expresando sobre lo que está viendo.
Yo francamente tengo una cierta discrepancia sobre lo que has dicho, Diego. Yo espero que la sociedad española haya interpretado el manifiesto como un propósito verdaderamente de representar lo que sienten o qué es el sentimiento y las emociones de los militares en general.
Yo creo que más del 50% de los españoles
muy optimista general por tu parte, creo. Ojalá tengas razón.
No, pero de todas formas...
Pero en todo caso, a mí no me influye. Yo he firmado eso porque me siento solidario con lo que ahí pone. Igual que no me siento solidario con que se fusile a la gente, que explicita...
Eso ha quedado realmente desmarcado completamente como una idiotez.
Pero siempre lo están sacando a trasmano... y a colación cuando explícitamente se ha dicho que se rechaza.
Pero para crear la confusión
en
el subconsciente, cuando uno está viendo las noticias y eso, para crear esa confusión.
Claro. Una de las cosas que he hecho en falta realmente, me refiero a ese periodista que decía que para oponerse o criticar las iniciativas o las acciones equivocadas del gobierno y hasta los partidos, los medios de comunicación y las iniciativas civiles, realmente, que este manifiesto no se sume en el mismo carácter de jubilados y retirados 20 cuerpos civiles del Estado.
Las iniciativas
exfuncionarios civiles que están en las mismas condiciones que los militares retirados.
O ciudadanos que no han sido militares.
Sí, pero las iniciativas civiles están bien, digo, aquí en España cuando son minoritarias. En el momento que son mayoritarias, ya es cuando se meten los partidos políticos y vamos a los artículos de la Constitución que acaba de leer y ya lo hemos visto en sociedad civil catalana, lo hemos visto en tantas iniciativas negativas que han sido, y luego ya te das cuenta de quién dirige esto, que si del Partido Socialista, que si del partido, todo en España se canaliza a través de partidos políticos. No, pero, quiere pero, decir que, pero, estén, ¿no?, que estén los partidos políticos con, pero, su nombre, claro, sino...
Pero querida y respetabilísima Isabel, es que verdaderamente incluso hay varios militares, no diré que muchos, pero varios verdaderamente que lo han intentado y se han incurrido en las listas de los partidos, verdaderamente, intentando influir en los partidos, verdaderamente, con su modo de ser.
Pero
no han conseguido claro, nada.
No, ya, pero eso
nada
es diferente. Yo
ni,
digo...
ni siquiera Julito Rodríguez, Julito el Rojo, el terrible líder, no han conseguido nada.
En general, eso es diferente. Que tú, como quieras meterte en un partido político, eso es diferente. Lo que yo me refiero que... en España, por el sistema político que tenemos, por esta oligarquía que tenemos de partidos, claro, que todas las iniciativas, en el momento que son pequeñas, vale, pero lo hemos visto con los jubilados. Cuando eran más o menos pequeñas eran independientes. Luego, yo he seguido alguna, cuando ya te metías en asociaciones o agrupaciones donde había miles y miles de jubilados, te dabas cuenta que quien ya estaba gestionando eso eran grupos afines a Podemos. Le pongo poner un ejemplo.
Sí. Vamos, o afines... a ver, Comisiones Obreras tiene una federación de jubilados.
Sí, pero digo con los nombres, sino que ya empieza, entonces ya todo eso se empieza a canalizar, ya no es civil. Ya forma parte de los ya son los partidos los que están emitiendo, claro.
Es que efectivamente, es que a lo que dice Isabel hay que quizás puntualizar todavía un pelín más, porque efectivamente ya no solo es que sea el tema de los partidos políticos, que como tú muy bien decías, Luis, refleja la propia Constitución Española en su artículo 6, sino que también es que lo que hay que decir es que no solo cualquier partido, sino que son los partidos concretos que forman efectivamente esa oligarquía dirigente actual, que es la que dirige la nación y que no deja a nadie entrar. Porque efectivamente, ¿cuál fue el problema de Mario Conde? ¿Su corrupción? No. Que se metió en política. Y cuando se metió en política y vieron tanto el PSOE como el PP que les podía arrasar, en ese mismo momento fueron a por él.
Claro.
Como ocurrió a Jesús Gil o como ocurrió a cualquiera. O sea, todo aquí ahora mismo... Mira, yo ahora mismo hablo por este micrófono y no sé cuánta gente nos escuchará, pero si yo ahora mismo resulta que hablo por este micrófono y de repente me está escuchando miles y millones de españoles, te aseguro que de aquí voy a Chirona.
A Chirona, no. O de aquí te hacen alguna oferta para canalizarte, ¿no? Claro. Y meterte y decir, bueno, pues esto, o sea, para aprovechar esa iniciativa y te meten, es eso, te dan un regalito.
No te preocupes, porque yo estoy echando de menos que me metan en Chirona, como he dicho, este programa, pero no lo van a hacer, verdaderamente, porque además sobre este silencio que está cayendo sobre el tema del manifiesto hay dos interpretaciones. Una, la de ellos, que es diciendo, callándonos y dándonos por olvidado, estos no insistirán. Y nosotros, que pensamos lo contrario, tenemos la vía abierta para insistir cuantas veces sea necesario y sea conveniente. De modo que en esas estamos, y nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria para luego meternos con el segundo tema candente que afecta a lo militar de lleno, que es el tema marroquí, el tema de la crisis con Marruecos. De modo que, querida Cecilia, nos vamos a la primera pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Hay que limpiar y desinfectar. ¿Lo haces en tu empresa? ¿Proteges a tu staff y a tus clientes? Desinfección y limpiezas Barbus. Dejamos libres de bacterias y virus oficinas, comercios, grandes superficies y flotas de transporte. Trabajamos todos los días y horas del año. Pide tu presupuesto urgente y llama ahora al 633-445-396 o escríbenos al mail info@barbusprotección.com. Desde 2004, limpiando por ti.
¿Te vas a perder estas Navidades? Pues yo pienso celebrarlas con los mejores cochinillos y corderos segovianos, como toda la vida. Alimentación Sanz Vegas, especialistas en cerdo de garantía de Segovia y Salamanca, morcillas de la casa, chorizos, salchichas, adobos de lomo, costillas y panceta. Ah, y no te olvides de nuestra carne de vacuno de calidad suprema, con mestizaje de Angus y tratadas con respeto y cariño. Repartos a domicilio, empresas y hostelerías de toda España. No te olvides, estas Navidades, alimentacionsanzvegas.com. Más de 40 años al servicio de nuestros clientes.
Editorial Fajardo el Bravo.
Especialistas en Historia de España e Historia Militar.
Ediciones en alta calidad.
Porque no nos importan las modas.
Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es.
Editorial Fajardo el Bravo.
Contamos la historia.
Queridos amigos, volvemos a ustedes con el segundo bloque de nuestro Rubicón, que quiero empezar expresando mi sentimiento por la muerte de uno de los escritores y de los novelistas que más y mejor han tratado el tema de vulgarmente espionaje, digamos la información e inteligencia, como ha sido John le Carré. Aunque normalmente las noticias en los medios de comunicación españoles, la noticia se está dando de manera sectaria, porque es el autor que empezó a escribir siendo espía y que puso de manifiesto el turbio mundo del espionaje. No sabemos por qué coño tiene que ser turbio el mundo del espionaje, pero en fin, el caso es molestar. Y ya nos vamos con el tema de Marruecos, en el cual ya os advierto, queridos compañeros, porque no he tenido ocasión de hablar con vosotros de ello antes de entrar en antena, que voy a lanzar verdaderamente una especie, supongo que revolucionaria. Nos hemos enterado en la crisis de Marruecos, que tiene el tema pesquero, que tiene el de aguas de influencia, que tiene el tema de migrantes, que tiene el tema de Ceuta y Melilla, que tiene el tema del Sáhara, que tiene 40 temas, porque además es que nos hemos estado 150 años pegando tiros con ellos, es que tampoco es nada de extraño. Realmente hemos tenido una buena relación en estos últimos años, gracias precisamente a la especie que me voy a permitir lanzar ahora mismo. Se está hablando al mismo tiempo que de la crisis marroquí, del tema del manifiesto, etcétera, etcétera, los temas de actualidad, realmente, de las vacaciones del rey emérito, que si viene a Navidad, que si viene a casa de su hermana fallecida Pilar, a casa de su hija Elena, que si no viene, que si deja de venir. Yo no entiendo, una vez que hemos sabido, que yo no lo sabía, que el rey de Marruecos, Mohamed VI, le tiene una antipatía personal a Pedro Sánchez, porque el año 2011 fue uno de los 5 miembros participantes de una comisión de investigación sobre unas elecciones de reforma del sistema político marroquí, y que denunció que los votos se quemaban, etcétera, etcétera, y que el rey de Marruecos lo consideró una afrenta, verdaderamente, y que desde entonces no puede ni ver a Pedro Sánchez. De lo cual puede formar parte, no digo que sea esencial, de ese aplazamiento de la visita que estaba prevista de Pedro Sánchez el día 27 de este mes. 27.
Bueno, la prensa todo lo ha dicho mal.
Pues lo ha dicho mal, era el 17. Día 27. Bueno, pues el día 17. Era que se aplaza, y no que se aplaza, es que lo ha ordenado el sultán de Marruecos. Pero resulta que igual, verdaderamente, en esta situación de enfrentamiento levantisca que ya tiene meses de Marruecos con respecto a España, igual influye verdaderamente con el comportamiento de España con el rey Juan Carlos, que es íntimo amigo suyo, íntimo amigo de Mohamed VI, y que realmente esa íntima amistad les ha llevado para tener conversaciones privadas, verdaderamente, que han influido en la amistad de los dos países. ¿Por qué no se le dice ahora, verdaderamente, no venga usted con declaraciones de Hacienda y con historias, preste usted un servicio, váyase usted a ver a Mohamed VI y hable con él de los problemas, verdaderamente, que están pendientes entre España y Marruecos y por qué?
Una buena idea, que pase las Navidades en Marrakech.
Claro.
Hombre, desde luego es mucho mejor Marrakech que donde está viviendo ahora, qué duda cabe. Hombre, vamos a ver, el que no se esté aprovechando los contactos del rey emérito a nivel internacional, como embajador extraordinario se le podía tener.
No, pero es que en concreto con Mohamed VI, que es íntimo amigo suyo.
En particular, lo que usted está comentando, mi general, y en general, vamos a ver, los contactos que tiene el rey Juan Carlos, hay que decirlo, no los tiene su hijo.
Pero con los ataques que ha recibido Juan Carlos, la negociación diplomática sería inútil.
No, ya.
Porque llegaría inerme a Marruecos. Y realmente los marroquíes en una negociación, para que sea favorable a la otra parte, lo que más desean los marroquíes es que llegue una persona políticamente inerme. y Juan Carlos ahora está inerme para, para hacer un papel.
Pero perdóname, Diego, ¿tú te crees que el rey de Marruecos, realmente el sultán de Marruecos, no pensará en su fuero interno que el rey emérito Juan Carlos está en las mismas condiciones que él? Sí, todos los reyes y sultanes.
Estoy de acuerdo, pero a Mohamed VI le interesa más el Sáhara que Juan Carlos I.
Claro.
Hombre, yo creo que indudablemente.
Tampoco pero en estos realmente 40 años hemos conseguido nada con Juan Carlos.
El que podría hablar con él es el rey Juan Carlos y nadie más. Bueno, desde luego ni el ministro de Asuntos, ni el ministro de Asuntos Exteriores, ni Pedro Sánchez, ni mucho menos Pablo Iglesias.
Yo creo que la situación que tiene ahora mismo ya en política exterior España, y su situación ya, esto no lo arregla, como se dice, ¿no? Y el rey menos todavía, yo creo que no tiene nada que hacer. De todas maneras, en estos 40 años...
Pues yo lo he dicho porque me parece una buena iniciativa intentarlo.
Pero
que en vez de hacer declaraciones defensivas de tipo hacendístico, etcétera, etcétera, que preste un servicio o lo intente prestar un servicio realmente. Váyase usted a hablar con el rey de Marruecos, ya que es usted amigo suyo, pero ya que con los demás no quiere hablar.
Claro, pero es que...
¿Hay comisiones?
Claro, si es que el problema es que...
¿Comisiones en qué?
No, que era una ironía, porque en estos 40 años no se ha solucionado nada con él, y era su amigo. Y hay comisiones, porque si no hay comisiones...
Pues no, ni se ha solucionado nada, ni ha ocurrido nada.
Por eso.
Mientras él ha estado en el trono verdaderamente efectivo, realmente, y no ha sido de mérito, no ha ocurrido nada con Marruecos.
Pero mi general es
ha empezado a ocurrir cuando se ha ido.
Claro, pero mi general, en esa propuesta falla una cosa, y es que el rey, efectivamente, don Juan Carlos, tiene unas amistades... Algunas, dices, de don Felipe también algunas, porque igual que don Juan Carlos, algunas de esas amistades las heredó del caudillo, su hijo las ha podido heredar perfectamente del padre.
Efectivamente.
Pero esas amistades con el rey de Marruecos, pues está ahí muy bien, pero ojo, que nadie se lleve a engaño. Cuando se ha hablado mucho de hombres que la política exterior, don Juan Carlos y tal, no, de don Juan Carlos nada. La política está dirigida por el gobierno de turno. Y desde luego, aquí el rey jamás ha hecho nada que no esté solventado, que no esté dirigido por el gobierno de turno. De hecho, el rey tan pronto se ha abrazado con Fidel Castro, como lo ha echado afuera.
Sí, pero perdona, de todas maneras, el rey ha ido a Rabat en ocasiones de forma particular,
sin tener
al gobierno de por medio.
Sí, mi general, pero vamos a ver, una cosa es la amistad que puede haber entre ellos. Incluso, quién sabe si alguna vez, como bien decías, había comisiones o no había comisiones. Pero lo que está claro es que don Juan Carlos, a título oficial, es más, cuando se producen las inundaciones aquellas, si os acordáis, que no me acuerdo ahora mismo...
No te vayas a las inundaciones, vete a Perejil,
claro,
que reinaba Juan Carlos
I. No, pero que cuando se producen estas inundaciones, si os acordáis, no fue el rey de España. Porque el rey de España no va a Ceuta o Melilla, porque claro, es que eso es ofender al rey de Marruecos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que don Juan Carlos podrá tener toda la amistad del mundo con el rey de Marruecos o con el rey de Jordania o todo lo que se quiera, que le ha venido muy bien toda esa amistad con el mundo árabe, que insisto, la heredó del caudillo, pero esa amistad le ha venido muy bien ahora para irse a ese exilio dorado en Abu Dhabi. Me parece muy bien. Pero que luego la política internacional, por desgracia, pues él no puede intervenir en ella. Y digo por desgracia porque a lo mejor podría hacer una intervención efectivamente mucho menos apolítica y desde luego menos favorecedora de este gobierno socialcomunista que tenemos ahora mismo.
Una de las trampas que ha puesto siempre la diplomacia marroquí a la española es equiparar al rey de España con el presidente francés. Cuando el presidente francés tiene la responsabilidad de la política exterior, claro, y el rey de España
de
no
la de
tiene
defensa
la responsabilidad
y de la
política.
Claro, claro, es que es así.
Y esa cosa que aceptó los gobiernos españoles y en la Casa Real, yo lo he dicho muchas veces, debilita al gobierno español, porque si tú pones al presidente del gobierno de España, que es el que tiene esa responsabilidad, al nivel del primer ministro marroquí, que no pinta nada en política exterior, estás bajando de nivel al señor que tiene que gestionar tus intereses.
Yo lanzo a la consideración de nuestros oyentes dos hechos. El primero es indiscutible la amistad íntima que tiene Juan Carlos de Borbón, el rey emérito de España, con Mohamed VI de Marruecos. Y el segundo es que mientras Juan Carlos estuvo de rey en activo, realmente antes de abdicar, realmente todos los años de su reinado no ha habido ni un solo problema con Marruecos. porque lo de Perejil es un problemilla.
Había dinero.
Lo de Perejil fue una cosa que resolvió
el secretario de Estado norteamericano.
No el rey Juan.
Pero era una pequeñez.
Bueno, había mucho dinero en juego y había muchos intereses. Es que es diferente, claro. Entonces había paz en el momento que ya.
Pero hay... pequeñez, ¿no? Había viento fuerte de Levante. fue allí a dirigir una operación de reconquista, nada menos que el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, aunque el operativo eran 12 hombres. Entonces, bueno, un pequeño detalle, depende.
Desde luego, en el plan operativo fue 12 hombres contra 10.
Sí,
lo cual resulta un poco ridículo.
Sí, pero era lo simbólico. Era lo simbólico, es decir, lo mismo que ha pasado con el Sáhara. Si lo importante es en este momento lo simbólico, es decir, reconocer una soberanía, aunque sea en contra de la legalidad internacional. Igual que lo de Perejil era poner la planta en un sitio de soberanía española a ver lo que pasa. Es decir, si siempre es en la misma trayectoria, los globos sonda. Y depende de
la relación.
Yo realmente lo he llamado como una idea propia, verdaderamente, y una sugerencia.
No, ojalá.
Y creo
ojalá.
Que si Pedro Sánchez podría decirle al rey emérito, oye, con independencia de los problemas económicos y de hacienda, etcétera, que tienes, ya que el rey de Marruecos no quiere hablar con ninguno de nosotros, a ver si quiere hablar contigo.
La irritación, precisamente, con Pedro Sánchez del rey de Marruecos estriba en que Pedro Sánchez, por primera vez, hace en las relaciones bilaterales una cosa bien, que es tratar de reconducir esa relación en la cumbre a rey con primer ministro español, que es que el responsable. Y por eso a los marroquíes les molesta, porque para ellos el hablar corona a corona dejaba al primer ministro español en una situación de inferioridad. Y por eso se han cabreado con Pedro Sánchez. Es evidente. Yo es de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez que desde luego no tengo ninguna crítica contra él, sino todo lo contrario.
Hay un tema del cual, que es un tema menor, pero que me ha hecho hasta cierto punto, perdonen ustedes la palabra gracia, porque no tiene ninguna gracia, pero a mí no me cabe duda que de todo el conjunto de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad del Estado, la más cabreada de todas sus ramas es la Guardia Civil. Se opone al famoso Comité de la Verdad, como si sus investigaciones no buscaran la verdad, etcétera, etcétera. Y que ha producido un incidente que un guardia civil retirado, un paisano, ¿verdad?, se ha enfrentado a tiros con agentes de su mismo cuerpo y ha dejado heridos a dos. Los guardias civiles están todos armados. Quiero decirlo, que eso de que no están de acuerdo los que están retirados con los que están en activo, realmente es Dios sabe qué.
Yo en el tema, por seguir un poco con el tema de Marruecos, yo creo que toda esta escenificación que está viendo, embajador americano, el reconocimiento, el mapa y tal, tiene algo que va más allá, que es las Canarias. Es decir, el primer paso es el Sáhara, pero bueno, el Sáhara que puede tener importancia, los fosfatos, si lo pueden recuperar, o el banco pesquero, que efectivamente desde el momento que sea territorio marroquí, pueden controlarlo más con respecto a las flotas, especialmente la española, que faena, como todos sabemos, en la parte del Sáhara. Pero la parte de Canarias, no en sí las islas, porque las islas son lo que son desde el punto de vista turístico, es decir, las Canarias son turismo, plátanos y tomates, no hay más.
Y España de manera indefectible.
Pero sí hay, España porque es territorio español, evidentemente, pero sí hay el interés estratégico en las zonas de influencia económica de esos minerales que aquí sacamos a colación ya hace meses.
Eso puede ser, pero no eso quiere decir que las Islas Canarias corran en cuanto a soberanía española el más mínimo riesgo.
Yo, mi general...
No lo creo en absoluto. Yo más bien creo que este retraso impuesto por el rey de Marruecos desde el mes de diciembre al mes de febrero, lo que sí puede determinar, o yo me temo, verdaderamente que puede determinar, es algún tipo de agresión o reivindicación o extrema reivindicación en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla sí que están corriendo riesgo, ¿no?
Canarias,
desde el punto de vista de soberanía, no corren
riesgo. No, vamos a ver.
Está corriendo un riesgo económico de admitir una migración ilegal.
No, pero de Canarias yo no lo he hecho saco roto. Evidentemente, primero son mucho más factibles de atacar Ceuta y Melilla, por muchas razones.
Yo ahí tengo una pregunta.
Marruecos, además, también comete sus errores, porque esa declaración de que ellos reciben.
¿Concluyen con una Canarias?
Ellos también. también cometen errores en sus declaraciones. Eso que ha dicho realmente el Marruecos, realmente de que ellos reciben en un mes un número menor de inmigrantes ilegales, verdaderamente, de los que exporta en un día, verdaderamente, a nuestro territorio y al territorio europeo, eso es toda una declaración.
Uh-huh. Y vamos a ver, tampoco sabemos ni los emigrantes que entran ni no entran, porque Mauritania, que es por donde naturalmente entran, es prácticamente una provincia marroquí. No nos vamos a engañar.
Más de 25.000.
Aquí yo creo que el tema importante también es ver, que no ha dicho de momento nada, la posición de Argelia. Y Argelia apoyada por Rusia, ¿eh? Uh-huh. Porque Argelia tenía mucho interés en el Sáhara, no hay que ocultarlo, porque era la salida que ellos querían tener al Océano Atlántico. Ellos tenían salida al Mediterráneo, ahora se les ha cerrado, o presuntamente se les va a cerrar, la salida al Atlántico. Habrá que ver qué dice Argelia.
Pues Argelia ahora mismo ha dicho que somos más fuertes de lo que parecemos.
¿Quiénes? Ellos, los argelinos.
Sí.
Bueno, pues los argelinos no están para tirar cohetes, tampoco.
No,
o sea que bueno, pero bueno, desde el punto de vista del gasista, desde el punto de vista económico.
Efectivamente, sí. Pero eso yo creo que ahí hay pues, un juego de dados muy complicado.
A mí lo que me parece impresionante es que no había habido una declaración oficial del gobierno español proclamando verdaderamente la ilegalidad internacional que ha hecho el señor Trump con el tema de la soberanía de Marruecos, y que sin embargo sí lo haya dicho el señor Macron.
Bueno, porque
no,
pues
señor Macron,
que el señor Trump ha violado la legalidad internacional.
Pero es que apunta a una cosa muy importante, y es que España en estos momentos no tiene ninguna política exterior.
Claro, pero y es secretario de Estado.
Y siendo la antigua metrópoli, está haciendo el ridículo.
Entonces
hay que tener en cuenta una cosa: que está la Organización de la Unidad Africana, está la ONU, están los 80 y tantos países que tienen reconocida la soberanía del Sáhara, al derecho de autodeterminación de los saharauis, y todo eso se tiene que mover. Es decir, que el señor Trump, si termina triunfando en su planteamiento, hay que tener en cuenta que todo el edificio jurídico que generó la Carta de San Francisco con la organización de la ONU se va al traste.
Claro, es que la ONU no ha dicho nada tampoco.
No, claro.
Efectivamente, cuando la ONU fue la que reconoció efectivamente el derecho a la autodeterminación.
Hay un montón de resoluciones.
Claro, una incursión de otro tema, realmente yo creo que el señor Trump, de cara a la Casa Blanca, no tiene nada que hacer. El día 14, el Consejo Electoral norteamericano ya ha reconocido verdaderamente el triunfo del señor Biden. Solo queda la decisión del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo se ha adelantado verdaderamente y ha proclamado que no ve ningún tipo de fraude en las elecciones. Con lo cual, yo creo que la salida de la Casa Blanca de Trump está certificada totalmente al 99%.
Y al hilo de lo que usted está comentando, mi general, me temo que si Joe Biden va a ser el próximo presidente norteamericano, no va a cambiar la política respecto a la declaración que ha hecho sobre el Sáhara. No me lo creo.
No, porque hay un dato importante.
Claro,
veníamos antes, Isabel y yo, hablando, y es que el lobby pro-marroquí en Washington, el núcleo más duro y más proclive a Marruecos, son los Clinton.
Oh, pues ya está. Uh-huh. Está todo dicho. Eso está todo dicho.
Bueno, pero si es que además la intemperancia de Trump, veremos a ver si tiene verdaderamente cumplimiento u obediencia absoluta por parte del propio Marruecos. Eso de Marruecos firmando la paz y firmando un acuerdo con Israel, está por ver el tema.
No, lo que está por ver además, general,
si Marruecos acepta eso.
Lo que está por ver, además, que han puesto lo de la autonomía como la piedra filosofal, en un país medieval y totalitario como es Marruecos, no entra dentro de su legislación una autonomía, porque eso automáticamente, si fuera una autonomía
sería
efectiva,
todo el país
perdería la baraca el sultán.
Sí, señor,
y si pierde la baraca el sultán, se va su poder al traste. Entonces, claro, tienen que hacer como han hecho con su constitución, dar la imagen de que tiene una constitución democrática, pero, y en eso tiene razón también Pedro Sánchez otra vez, cuando llegan unas elecciones generales, el sultán dice los diputados que debe sacar cada partido, y siempre acierta.
Yo desde luego lo que echo de menos es que quienes tienen la obligación de protestar de medidas verdaderamente en contra del derecho internacional no lo hagan, y en este caso fundamentalmente el secretario general de la ONU. ha debido ser el primero en decir al señor Trump, ¿usted quién es para proclamar la soberanía de nadie?
Pues puede ser el primero, pero el segundo es el gobierno español, que es la antigua metrópoli, y tiene, según el derecho internacional, la obligación moral de estar presente en todo eso.
Sí, pero ahora mismo realmente quien tiene, digamos, la facultad ejecutiva sobre el referéndum del Sáhara son las Naciones Unidas. Sí. E insisto que el mayor cargo ejecutivo de las Naciones Unidas es su secretario general.
Sí, pero es
y quien ha debido llamar la atención general al señor Trump por su chulería y a nosotros por nuestra omisión es él.
Pero las Naciones Unidas desde hace 45 años están diciendo que la administración corresponde a España, y España en esos 45 años no ha hecho nunca la declaración de reclamar esa administración que la ONU le está
asignando. Pero si se están manifestando todos los países, incluso dentro de Estados Unidos, que va contrario al derecho internacional, menos España.
Claro.
Y también desde la ONU se están diciendo que eso, que incumple las resoluciones.
Está Francia, que no es antigua metrópoli, poniéndose en donde España debía estar hace muchas horas.
Pero si es que quería saber, verdaderamente, ¿tú te crees que los españoles, desinformados completamente por nuestros famosos medios de comunicación que alardean de lo contrario, saben cómo es el problema del Sáhara?
No.
Vamos, eso lo pregunta a cualquier español, yo no tengo ni idea qué es esto de la soberanía, ni el referéndum, ni Mauricio. Porque además, con lo de la soberanía sobre el Sáhara y el referéndum de los saharauis, y Mauritania en medio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mauritania no es una nación? Esa no dice nada.
Sí, pero no es una pieza esencial.
No, pero puede. Claro, es una pieza. Pero puede entrar en conflicto con Mauritania y con Argelia, que son los que. Claro,
pero con Mauritania no hay ningún problema.
Sí, pero bueno, son los que se están quejando.
Porque Marruecos monta un golpe de Estado en Mauritania cuando le pete, porque ya han montado varios.
Claro, pues efectivamente.
Lo que sí está claro, y es que eso es lo más doloroso, que es un reflejo de lo que de la política en España, pero no de la política exterior, sino de la política exterior siempre es un reflejo de la interior, siempre, y eso es lo primero que te enseñan en políticas, ¿no? Que siempre es el reflejo, aunque no tiene nada que ver, porque se lleva de una manera diferente, pero es el reflejo. Y cuando el presidente de Estados Unidos te dice eso, que no haya una declaración, sino al contrario, bueno, la Laya esta diga lo que diga un país, eso es una declaración, claro. Es que, o sea, las declaraciones, luego el tema de las aguas territoriales también, como ha dicho, sí estoy de acuerdo con Movellán, hay una parte del Sáhara también que delimita, o sea, Marruecos está controlando ya toda toda esa parte, y el carácter expansivo que hemos dicho que tiene Marruecos. Y otra cosa que también a mí me gustaría, que a lo mejor eso hay que desarrollarlo, que también lo he estado comentando con Diego, la importancia que tiene este acuerdo entre Israel, Marruecos, que está propiciado por Arabia Saudí, y es el cerco a Irán, Siria y Líbano, o sea, en los países, o sea, es un cerco al chiismo, aunque no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Hemos visto el asesinato del científico iraní, pero hay una cosa que hay que loarle a Trump, o sea, que está controlando la situación sin dar un solo tiro, cuando los demócratas han tenido que iniciar guerras, hemos visto la destrucción que hay en Siria, y sin embargo, de una manera silenciosa, se están haciendo con el control. Y yo pienso, son justamente países que se oponen a este globalismo, pues los está cercando, y a mí me preocupa.
No sé, yo de todas maneras tengo mis dudas, querida Isabel, de que tanto el rey de Arabia Saudita, que ya sabéis y se están haciendo públicas las disensiones en la propia familia real saudí respecto del tema de Israel, que la monarquía saudí y la monarquía marroquí estén dispuestas a hacer de Anwar el Sadat lo que hizo Anwar el Sadat en Egipto, que fue la primera nación árabe verdaderamente que reconoció el Estado de Israel. Te dudo mucho que estén dispuestos a eso. O sea, que dar por terminado y por solucionado el problema de Israel, verdaderamente, y su situación con respecto al mundo árabe y a la cuestión palestina, por las estupideces que está diciendo el señor Trump a última hora, Moncloa no.
No, sí, no, pero el ejemplo egipcio le costó la vida a Anwar el Sadat.
Solucionado no está, pero se está decantando perfectamente.
Yo no estoy diciendo que esté solucionado. Claro, que las alianzas están arrinconando de otra manera, sin guerras, están arrinconando otra parte, ¿no? Que es contraria. Vale. Yo no digo que Marruecos y Arabia Saudí, pero bueno, ahí hay... Yo siempre comparo un poco a Marruecos con Turquía. O sea, son ahí las dos cabezas ahí que están...
Del Mediterráneo.
Que están intentando dominar.
Dominar cada extremo.
Claro, dominar cada extremo. Pero que también en Oriente Medio y Próximo veremos también cómo repercute todas estas alianzas.
Bueno, tenemos que recordar a nuestros oyentes verdaderamente que es que estamos hablando de dos puntos geográficos, el Estrecho de Gibraltar y el Canal de Suez, que son los dos puntos comercialmente más importantes del mundo, por los que pasa más del 70% del tráfico comercial mundial y del que vive la humanidad. O sea, que no tiene nada de particular que realmente haya crisis de querer hegemonías y dominios, etcétera, que por supuesto Estados Unidos no cede a nadie.
Claro, no cede, pero...
Delega, quizá en Marruecos, en Turquía,
pero
en España,
entonces, yo la pregunta, ¿para qué tiene España entonces las bases cedidas a Estados Unidos si no tiene ninguna contrapartida, si no negocia nada, si al contrario, las tiene gratis?
Claro.
Es que...
Claro.
Pues desde el primer momento, ¿verdad? España no es capaz, no ha sido capaz de imponerle condiciones a la importancia que da a España verdaderamente los Estados Unidos.
Claro.
La importancia geoestratégica. España no ha sabido exigir a cambio nada.
Claro. Es que ahora, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, igual que ahora estarán la diplomacia de otros países, estarán Francia estará intentando hacer, claro, que esa hegemonía no triunfe, estarán... España no hace nada. España ahora diplomáticamente tendría, vamos, un no parar tendría que ser.
Y sobre todo con la ventaja de que ahora mismo la legalidad internacional apoyaría cualquier iniciativa española en este asunto. Tanto en aguas, como en estabilidad regional, como en el referéndum del Sáhara, que tiene más de 5 resoluciones de Naciones Unidas.
Pero es que el año pasado... Marruecos aprobó dos leyes respecto a las aguas territoriales y lo que te dice el ministro en unas declaraciones que bueno, que se podrán llegar a acuerdos con España y con
Gran Bretaña. Vamos a ver, el que un parlamento diga que tus aguas territoriales son de 300 o de 500 o de los kilómetros que quiera, está en su derecho de hacerlo, pero en ese momento lo que tiene que hacer el gobierno español es decir, nosotros no reconocemos esas aguas territoriales porque al derecho internacional,
Diego,
hay que negociar.
No llevemos al error a nuestros oyentes, que no tienen nada que ver las aguas territoriales con las aguas de influencia. Las aguas territoriales son 12 millas y perfectamente lógica, y las aguas de influencia son 420 millas. Que naturalmente
siempre que
es que corresponde en el mundo entero hay 14 casos que tienen que pautar
la forma de propiedad de eso. En derecho internacional se tienen que producir unas conversaciones entre los dos países,
pero que no confundamos las aguas territoriales.
Digo que cuando se solapa con los intereses de un país, el gobierno español debía haber dicho en ese momento: España no a 300 millas, España amplía su zona de influencia a 500.
Zona de influencia española verdaderamente llega hasta las 12 millas, hasta el límite de las 12 millas territoriales de Marruecos, igual que la de Marruecos llega hasta las 12 millas de Canarias.
A lo que me estoy refiriendo, cuando el parlamento marroquí está tomando esas... que dice, sí, vale, lo que diga el Parlamento, y dice, bueno, cualquier conflicto lo resolveremos por consenso, o cuando dicen eso es como cuando te dicen aquí, cuando te cambian la ley, te dicen que no pasará nada. Lo que quiero decir es que España no ha hecho absolutamente
nada.
Y además te lo sale en la prensa internacional que te están avasallando y que encima te sacan leyes, pues como hacen aquí, y bueno, ya lo resolveremos por... No, es que al final lo hacen.
También dejarme hacer abogado del diablo, porque desde que se produjo la crisis de la reivindicación de Marruecos en función de las aguas y digamos, estas de funcionar de las 400 y pico de millas, Marruecos no ha hecho absolutamente nada. Ni la empresa internacional les ha permitido, en cuanto a los yacimientos de cobalto, submarinos y de boil, les ha permitido hacer nada.
Bueno, pero
ellos van a acabar los Marruecos. Bueno, pero son multinacionales norteamericanas y chinas, claro. No lo engañemos.
Pero eso de que no hacen nada, vamos a dejarlo, claro. Porque entonces, ¿para qué sacan leyes?
Hombre, no sabemos si está habiendo estudios sobre la parte esa. Sí, sí. Claro. Eso no ha salido en
todo
los medios de comunicación.
Tiene que estar precedido, claro, de una declaración diplomática de la parte afectada.
Claro.
En este momento Marruecos ha hecho una declaración, eso España es. Ha tenido silencio.
Pero si está clarísimo,
es
si está clarísimo es que geoestratégicamente, claro, realmente Estados Unidos es el amo de la zona y el hegemónico de la zona, y lo que no puede hacer es ejercerla con la chulería que ha ejercido el señor Trump.
Pero
no,
estamos de acuerdo.
Pero lo ha hecho y hay que reaccionar.
Nos vamos a nuestra segunda pausa publicitaria, volvemos enseguida.
¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616-418684 o escríbenos a radioya@radioya.es, porque anunciarse en Radio Ya es muy, muy rentable. Llámanos al 616-418684 o escríbenos a radioya@radioya.es.
España está desesperadamente necesitada de redescubrir la alegría y el orgullo de ser católico. Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en wtn.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos.
Volvemos con ustedes con nuestro tercer bloque de este Rubicón. Realmente un poco hartos ya de hablar de la crisis de Marruecos, meramente, pero en fin, nos hemos referido a ella porque es un problema. Y yo insisto, quiero terminar de hablar de ese tema, realmente, si no tenéis inconveniente, hablando del miedo que me da la posible agresión o la posible reivindicación o agravamiento del tema de Ceuta y Melilla de aquí a febrero. Uh-huh. Ese aplazamiento obligado y ordenado por el sultán de Marruecos de la conferencia o la visita o la cumbre marroquí española del 17 de diciembre al mes de febrero sin fecha, la verdad es que me tiene muy preocupado. Me tiene tan preocupado como por haberles hecho la sugerencia, si me han estado, como se han estado ustedes escuchando, de que se utilice al rey emérito, amigo del rey de Marruecos, para ver si se puede aliviar este tema de alguna manera.
Como es que usted ha planteado una cosa interesante, porque Marruecos va a estar mirando con lupa de aquí a febrero cuáles son las reacciones españolas en general. A día de hoy podrá comprobar Marruecos que España cero. No está reaccionando. Entonces, claro, si efectivamente, claro, la política exterior española con respecto a la zona del Magreb sigue siendo la que está sucediendo, es decir, cero, nada, sí, pues Marruecos no se verá.
Es algo más, es algo, yo creo, más peligroso todavía. Porque Marruecos, al fin y al cabo, lleva muchos años, porque son ya varias las décadas en las que España, su política exterior, es cero patatero a la hora de la verdad. Y son, como me decíamos antes, son ya cuatro décadas de que la corona española, por ejemplo, no hace acto de presencia ni en Ceuta, ni Melilla, ni nada. Ahora, sin embargo, hay una cosa que es más peligrosa, que es la situación política de España, que de nuevo vuelve a ser una situación, como muy bien apuntaba antes Isabel, inestable.
Acabas de decir, antes de que se me olvide, ante algo importantísimo. Sería oportunísimo que de aquí a febrero, en esas fechas de aplazamiento, el rey de España fuera a Ceuta y a Melilla.
Sí, por supuesto.
No va a ir.
Por supuesto que no va a ir.
Y a Canarias de paso.
Pero es que hay una cosa que está clara, y no olvidemos, cuando se produjo la Marcha Verde,
sí, claro,
cuando Franco estaba a punto de morir.
Es muy similar la situación.
Cuando se produce esta situación, y eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa, porque España, ya digo, su política exterior con respecto a esto es cero, vamos, y con respecto a todo, es cero. Pero con respecto a eso, cuidadín, porque, y es más, decías antes, en general, las Canarias no están en riesgo. Yo es que ahora mismo no me acuerdo del detallito, Pero si os acordáis, el famoso mapa de la visita de Zapatero a Marruecos y el mapa que estaba detrás.
Estaba Canarias.
Y claro, ese es el problema. Claro. Si Marruecos considera que sí que es su territorio, las Canarias, sí que considero que pueden estar en peligro.
Pero perdóname que os recuerde, verdaderamente, y afirme a nuestros oyentes, que eso tan no es así, que así como la OTAN, verdaderamente, la organización militar más importante de Occidente, se negó a incluir verdaderamente a Argelia, y Francia tuvo que aguantar la guerra de Argelia ella solita y la independencia de Argelia ella solita, Canarias sí está incluida en el área de la OTAN. O sea que ojo.
Hombre, como esté igual de incluida a efectos de frontera Schengen como lo está ahora con respecto a ese tratado, pues mi general, lo doy por perdido.
¿Qué tiene que ver la frontera Schengen?
Vamos a ver,
¿Qué tiene que ver la frontera del sur de Europa?
No, vamos a ver,
tiene nada que ver el acuerdo de Schengen de la Unión Europea.
¿Qué tiene que ver?
¿Me perdonas? El acuerdo Schengen es de la Unión Europea, que no tiene nada que ver con la OTAN.
Que no tiene nada que ver con
nada,
Canarias.
Nada, la OTAN.
Bueno, vamos a decir.
La UE no tiene nada que ver con meterse en el tema de Canarias.
No se me ponga nervioso, mi general, porque no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que la frontera sur de Europa, en estos momentos es Canarias.
Claro.
Y con lo que está sucediendo, ¿Europa está protegiendo a Canarias? No, su frontera sur no lo está protegiendo. Entonces voy más allá y extrapolo. La OTAN va a proteger a Canarias, por lo mismo que Schengen.
Vamos a ver, Canarias está en el mismo peligro que está Italia, que está Malta, que está Grecia. Respecto a la migración.
Ni de broma.
Pero ¿cómo que ni de broma? Ni de broma. Ese es el tema de la migración, el problema que tienen todos.
Seguro que no tiene...
¿Y quién tiene que defender la soberanía? La soberanía europea agrede... Bueno, nada, no me dejas hablar, joder.
No,
es que no es verdad. La soberanía canaria, la soberanía de Canarias no está corriendo ningún riesgo.
Perdone, con respecto a Italia, ¿qué tercera potencia tiene influencia o quiere tener influencia sobre Italia? Ninguna. Y sobre Canarias sí lo quiere Marruecos.
Y sobre Malta no quiere nadie tener influencia. Y sobre
Malta,
Chipre.
Malta
y sobre Grecia.
No les interesa a nadie de momento.
No solo la frontera sur de Europa.
O sea, no me extrapole usted situaciones que no son reales con situaciones que tienen pinta de ser reales, como es en el caso de Canarias. No me las extrapole usted. Porque hay una situación que yo sí veo grave, y en este caso también otro personaje de la mesa me lo ha apoyado, no recuerdo ahora tu nombre,
Miguel.
Pero y usted está intentando boicotear algo que yo lo estoy viendo como cierto.
Pues yo desde luego, como claro, absolutamente pues cierto, la también. Soberanía española de Canarias no corre el menor riesgo. Ni nadie lo va a permitir.
Hombre, que depende...
Otra cosa son los riesgos económicos de esa migración.
Mire usted, mi general, en 1898 el Imperio Español se disolvió y nadie nos ayudó. O sea, es que tenemos ejemplo histórico así, a porrillo.
Hombre, yo creo que de todas formas ahí, en esta discusión, yo creo, o sea, lleva razón mi general en que una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la OTAN. Pero también llevaron una cosa razón, Luis, y es que tampoco sabemos, porque igual que la Unión Europea, por ejemplo, no ha apoyado a España en muchas cosas, y no solo a nivel de fronteras, acordaros del famoso Fletán.
Claro,
¿a quién apoyó la Unión Europea? A Canadá y no a España. Bueno, pues igual puede ocurrirte con el tema de OTAN, porque no olvidemos que la OTAN, en el fondo, aunque es una organización del Atlántico Norte y se supone que está su central en Europa, en Bruselas, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que quien dirige el cotarro de la OTAN es Estados Unidos, claro, y no los demás países de Europa. Claro. Con lo cual, y nunca hay que olvidar que el gran aliado en esta zona estratégica del Atlántico Mediterráneo, de las puertas del Mediterráneo, no es España. No es la OTAN, sino que el gran aliado es Marruecos con respecto a Estados Unidos y, por tanto, en el fondo,
pero
con
no,
la OTAN.
Pero no solo entonces, Marruecos. Oye, la teoría y la geoestrategia de Estados Unidos es que el control del estrecho no esté en manos de un solo país. Está encantado con que esté en manos de Marruecos,
sí,
en manos de España y en manos de Inglaterra,
claro,
con Gibraltar, que por
hombre,
eso
claro,
mantiene Gibraltar
sí, jamás
y la injusticia
estar,
de Gibraltar.
Claro, jamás va a estar en manos de una sola mano, o sea, de un solo país.
Claro.
Jamás. Porque es imposible, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no podamos perder Ceuta y Melilla y las Canarias.
Hombre, es que para Estados Unidos ahora mismo yo creo que puede ser un socio más fiable, digo ahora, Marruecos que España.
No, hombre, claro, por
a
supuesto.
Ver, que es difícil, pero no es descabellado. O sea, los pasos que se están dando respecto solamente con la llegada de inmigrantes en un perfecto estado de salud, con pasaporte, con teléfono... El Hierro tiene 11.000 habitantes. Han llegado más de 25.000 a Canarias. Es que supera poblaciones.
A Canarias, pero no a Hierro. Hierro solo ha llegado una expedición de 250.
Lo que quiero decir es que están llegando, o sea, que superan la cantidad de inmigrantes superan la misma población de alguna isla de Canarias, y viendo los pasos que está llevando Marruecos, como poco a poco va invadiéndolo, yo no digo
pero
que
si
no
es
haya...
Pero si es que lo estáis poniendo de manifiesto todos, realmente es que el problema de la migración sobre Europa realmente es un problema sin solucionar, pero de una manera paneuropea, de una manera unida, no se soluciona de nada en absoluto.
Es insolucionar porque
los que no son víctimas directas, verdaderamente, o inmediatas de eso, no les importa.
Bueno, porque aparte porque es un negocio.
No, pero de todas formas yo no creo que el problema en este caso que estamos planteando, yo no creo que esté en función tampoco de la inmigración.
Es que hay que hacer un poco de abogado del diablo. Es que España no es la única que hace todo mal.
Claro.
Hace bastantes años, exactamente 12, que en el ejército francés hay tal número de musulmanes oficiales y suboficiales que tienen un estatuto especial dentro del ejército francés. Eso no nos ha ocurrido a nosotros.
Y el Reino Unido está lleno de pakistaníes, de no sé qué, en fin, o sea, evidentemente, o sea, eso es totalmente cierto.
Y la población alemana verdaderamente tiene 8 millones de turcos para andar por
que,
casa.
Como decimos los abogados en los pleitos, ¿no? Centrando el litigio, ¿no? Como te dicen siempre los jueces, centre usted el litigio, señor letrado, pues centrando el litigio, yo creo que en este caso el litigio es más que la inmigración o no inmigración, es la situación endeble que tiene España ahora mismo frente a algo que viene siendo una pretensión de Marruecos, una pretensión política de Marruecos desde su independencia, incluso en 1956. Entonces, evidentemente, y que se ha ido viendo y reflejada pues ese imperialismo y ese en esto, vemos el tema de Sidibni, después el tema del Sáhara. Y evidentemente lo que les queda es Ceuta, Melilla, y no nos engañemos, aunque mal que nos pese, mi general, también es verdad que Marruecos tiene una reivindicación sobre Canarias. Otra cosa es que peligren más, peligren menos, que no lo vayamos a consentir, que haya más gente, porque puede haber a lo mejor españolitos que sí estén de acuerdo, por ejemplo, con dar Ceuta y Melilla a Marruecos. Pero a lo mejor no creo que haya mucho españolito que esté de acuerdo contra las Canarias, aunque
yo francamente creo que los Estados Unidos, que pueden estar dispuestos verdaderamente, como ha dicho Trump, a apoyar la soberanía de Marruecos de cara a una autonomía y tal, en fin, el problema del Sáhara, que está lejano, no creo que estén dispuestos a permitir un problema gordo del tipo bélico, un conflicto en Ceuta y Melilla, ni en Canarias menos, ni hablar. Eso estratégicamente se opone a la OTAN de una manera tremenda. Aparte de eso, yo quisiera hablaros de otros temas porque se nos están pasando. ¿Qué quiere decir esta soledad y para Aguirre, que has ido de vuelta por Francia verdaderamente para ser condenada, diciendo que ella en el año 85 no le pueden acusar de nada porque el año 81 porque ella no pertenecía a la ETA? Entonces, ¿cómo demonios la detuvieron? Y también estamos celebrando la puesta en libertad unos meses antes de lo que le correspondía,
Paquito.
De Paquito, que no se ha recordado en absoluto para qué, que fue uno de los asesinos de Carrero Blanco.
Efectivamente.
Uno de los tres asesinos del almirante Carrero Blanco, cosa que para mí respetadísimo tengo que recordar aquí. Luego están ocurriendo cosas raras por todas partes, realmente, porque uno de los efectos de la migración ha sido el incendio este, digamos, de desgraciados, entre comillas, en Badalona, realmente, donde solo vivían hambrientos, parados, realmente, ¿esto qué es? ¿Para eso queremos los emigrantes?
Bueno, pero incendios de este tipo lo ha habido, esto ha llamado la atención, porque además como está Albiol, que es del Partido Popular, si hubiera sido otro alcalde probablemente no hubiera tenido la trascendencia. El que haya incendios en lugares donde viven homeless, gente sin techo, es el pan nuestro de cada día, mi general. Lo que pasa es que ahora, como no hay páginas de sucesos, ni digitales, ni en papel, pues no nos enteramos. Pero en Madrid yo tengo conciencia de haber leído durante mucho tiempo que si unos mendigos, que si prendieron fuego, se dejó de prender fuego.
Casas ocupas.
Claro. Efectivamente, los ocupas y tal. Lo que pasa es que en este caso llamaba la atención Badalona, primero porque es la segunda ciudad más importante con Barcelona de toda Cataluña, y segundo porque gobierna Albiol. Entonces vuelvo a lo mismo, probablemente si hubiera gobernado alguien de Esquerra Republicana de Cataluña hubiera tenido menos trascendencia, pero eso forma parte de todo lo que estamos viviendo en la emigración, que ni más ni menos es una emigración absolutamente descontrolada, y lo estamos viendo porque ha apuntado, yo creo que Isabel, una cosa muy interesante, que es empezar a hacer las comparaciones poblacionales y demográficas de las Islas Canarias. Entonces, claro, si es que no hace falta pegar un tiro, si tú mañana metes a 100.000 marroquíes en Canarias, está conquistado.
Sí, no.
Está conquistado. ¿Dónde metes tú a 100.000 tíos? Están aquí.
Es que muchas maneras, no, claro. Hay muchas maneras de conquistar hoy en día.
Pero es que esa pregunta tuya ya se ha respondido. Ahora resulta que no se sabía de quién eran los barcos, ni de qué ONGs, ni de qué mafias, de los barcos grandes que les hacen atravesar los océanos y los mares grandes. Y ahora resulta que entran en juego los aviones chárter. Que tampoco sabe nadie quién fleta ni para dónde. Y entonces el exceso de migrantes ilegales sobre Canarias, en vez de devolverlos, como ha prometido Pedro Sánchez, a su lugar de origen, los manda a Granada.
Igual que lo de los barcos piratas, pero bueno. Puede haber dudas, mi general. En este caso no, porque han sido dos compañías fundamentalmente las que han volado. Vueling y Ryanair. Es muy fácil saber quiénes han comprado esos billetes, quién los han gestionado, etcétera, etcétera. Entonces eso no es equiparable.
Pues claro que es fácil saberlo si se quiere saber.
Y que hoy en día existen los móviles y se está viendo en Twitter por la noche a las 2 y las 3 de la mañana cómo salen esta gente por las puertas sin
a
que nadie les pida nada
los videos, los
y
tengo yo.
Declaraciones de una azafata que vienen ese tipo de vuelos. O sea, es que...
Efectivamente, lo he pagado, si tú los vuelos los haces de forma clandestina y nadie pide responsabilidades, pues claro, aquí... Vamos a ver, yo lo siento mucho decirlo, la oposición española está desaparecida.
Y aquí vamos al tema Schengen. De si se suspendiese el tema Schengen, a lo mejor tendríamos más control sobre esta gente. Por eso no lo suspenden.
Pero fijaros de una cosa.
Pero si además hay un problema.
Hombre, mientras se vienen a España, no vienen a Alemania.
Hay un problema, hay un problema de fondo descarado, obviamente. Alemania ya tiene 8 millones de turcos y ya tiene bastante en su población trabajadora. Realmente, es que esto es una neoesclavitud clarísima.
No, claro.
Que te mandan mano de obra más barata, verdaderamente, de la nacional, de todos los países.
Pero estos
Unión
pollos
Europea.
Que están volando, mi general, estos no vienen a trabajar, ¿eh? Claro, los tipos vienen con ropa de marca,
pero con móviles
de última generación.
Pero si mucho más grave y mucho más sorprendente que los charters que han llevado inmigrantes desde Canarias a Granada son los charters que han venido de Europa a buscar a Canarias familiares y amigos para llevárselos a trabajar a sus ya lugares de trabajo estabilizados.
Hombre, claro.
Pero
es que
esos de dónde, ¿quién son?
Claro, quieren ir ellos, donde tienen familiares.
Si es que el movimiento este migratorio, llamándole con la palabra movimiento con mayúscula, es que es demasiado grave y demasiado enorme.
Y
Europa no se pone de acuerdo.
Por toda Europa.
Empresarios.
Es que está promocionado por Europa. Porque es que los estados tienen la suficiente fuerza para controlar este tipo de movimientos. Porque cuando son refugiados, bueno, te vienen en aluvión, como lo hemos visto, que también se ha utilizado. O sea, muchos eran refugiados, otros tantos. Y otros tantos de miles no. Y de paso ahí colábamos todos. Sí. Pero que estos movimientos son perfectamente controlables. Lo que pasa es que esto es un negocio, porque el señor Sánchez, las declaraciones que ha hecho... es Europa tiene que ver, mirarnos y fondos. Quieren fondos, o sea, aquí esto es un negocio, y luego no vienen porque, es mano de obra no cualificada que ya no hace falta.
Exactamente, y los perjudicados somos todos, porque esa mano de obra además, cuando es
asumida
por empresarios, si es que les pagan dos duros y no les dan de alta la seguridad social, ni les dan de alta en ningún sitio.
Pero vamos a ver si les interesa.
Y los perjudicados somos los usuarios del final.
Si tienen pagas de no contributivas, que encima ellos sí pueden acumularlas, y al final cobran más que trabajando un español, y tienen todo tipo de ayudas.
Perdónenme ustedes que les cuente una anécdota que yo no sé si la he contado ya realmente, porque el personal este verdaderamente que trabaja, si había un personal profesional excelente en España con el número de instalaciones hosteleras que hay en España, era el de la hostelería. Unos camareros magníficos que conocían a su clientela, etcétera. Yo me he encontrado con una señora de estas, verdaderamente, procedente de migración, que ha tardado 4 viajes en traerme un vaso de leche. Primero el vaso de leche, el segundo viaje el plato, en el tercer viaje el azúcar y en el cuarto viaje la cucharilla. Porque no tiene ni puñetera idea. Y claro, le estarán pagando en función de no tener ni puñetera idea, 2 duros.
Cierto.
Hombre, vamos a ver, a Marruecos la pandemia le ha venido muy bien, y las maniobras que está haciendo, porque no todos los emigrantes son para conquistar las Canarias y tal. Es que el sector del turismo marroquí está parado, al igual que en el resto de España y en el resto del mundo, y entonces Marruecos lo que está haciendo es soltar a todos los camareros y empleados de hoteles, etcétera, que habían Casablanca, Marrakech, etcétera, y los está largando a Canarias. O sea, se están solventando el problema económico que se les podía plantear a Marruecos. Marruecos, metiéndoles en unas pateras y largándolos a Canarias, y luego vaya a asustarse a ver la
Hay un problema también del que quiero ver anteponerles a usted de manifiesto la existencia del problema, pero no tratarlo en profundidad, porque yo por lo menos desconozco, ahora veré si mis compañeros saben algo de esto. ¿Sabéis algo de la radiotelescopia, de la cual es líder China, verdaderamente, y que nos está contando las formas de vida en la galaxia de Hércules, verdaderamente, cuando en realidad lo que está haciendo es interferir todas las frecuencias de radio, verdaderamente, y tecnológicas del mundo?
Sí, leía,
pero no
lo
solamente
pasado,
lo que usted
no recuerdo,
comenta.
Pero leí algo de eso, sí.
Yo he
es
leído
que no
la
había oído hablar de la radiotelescopia en mi vida.
De que están tratando, o digamos que cambiando genéticamente al ejército chino, para que sean, yo lo he leído, para que sean unos soldados, una especie de Robocop, que sean superiores al resto de los ejércitos del mundo. Pues es un tema también muy general que habrá que estudiar en su momento aquí en el Rubicón. Si efectivamente se están produciendo en los ejércitos chinos alteraciones genéticas en las tropas, para que sean superiores en combate al resto del mundo. Entonces hay ahí un campo abierto.
Bueno, acabas de tocar un tema que precisamente en el fondo, verdaderamente, de la inutilidad o del bajo rendimiento de la diplomacia española y de la política española, la interior y la exterior y demás, está nuestro número de soldados. Frente a los 6 millones de soldados del ejército chino y los 3 millones del ejército norteamericano, realmente nuestros 70.000 para las tres fuerzas armadas, lo cual determina que la mitad de nuestros buques de guerra estén anclados realmente por falta de tripulaciones, realmente estamos de risa. Que también verdaderamente ponemos de manifiesto los ahorros en materia militar que han llegado a esa declaración ridícula de que van a suprimir 30 agregadurías militares en el extranjero. ¿Para qué?
Eso me ha hecho mucha gracia.
Para disminuir 30 sueldos, claramente.
El chocolate del loro.
No, pero sí. ¿Podían disminuir las embajadas catalanas en vez de.
No, claro, efectivamente.
Que cuestan más dinero. Y no hacen ningún.
No, pues eso es muy indicativo lo que acaba de señalar el general, que es un desprecio más hacia el ejército.
Totalmente.
Es decir, no, clarísimo. O sea, es una detrás de otra. Y dentro de poco, pues veremos cualquier tipo de afrenta.
Bueno, afortunadamente el otro día en el Congreso le contestaron verdaderamente a la ministra Uno, verdaderamente recordando el suceso, el episodio del general Villiers, jefe de Estado Mayor de la defensa francesa, que a los dos días de tomar posesión Macron de la presidencia de la República presentó la dimisión por motivos presupuestarios, precisamente por las reducciones presupuestarias, y ese desobedeció verdaderamente. O sea, que eso de que los militares se mantienen íntegramente a un 100% verdaderamente no es verdad.
No, el ejemplo paradigmático que trae usted del general Villiers, que además es uno de los generales más condecorados, ya no solamente a nivel francés, sino a nivel europeo, es muy importante, y yo creo que, en fin, habría que hubiera muchos generales Villiers en otros ejércitos europeos, porque dejarían mejor el...
A mí lo que más gracia me hace, a tu juicio, que tú me diste la primera noticia, es que no teniendo en estos momentos en actividad verdaderamente ningún sumergible español, sin embargo le han incluido 125 millones de euros en el presupuesto para fletar y construir un buque de rescate submarino. Si no tienes submarino, ¿para qué quieres un buque de rescate?
Pues es que
para prestárselo a
alquilar.
No, pero vamos a ver, es que no hay política. Hablábamos aquí de que no había política exterior. Es que no hay política exterior, no hay política de defensa, no hay política pandémica, no hay política sanitaria, no hay política de nada. O sea, esto es una nave que se va al garete, como decimos los marinos.
Hablan de eso, de presupuestos, que es lo que necesitan. Hombre, para ellos mantener su...
No, necesitan, lo que tú has dicho, Isabel, es necesito dinero para mis mamandurrias y para mis chiringuitos, que cada día son más.
Es que no hay política.
Claro,
pero ¿por qué no hay política? Efectivamente, no, porque no hay políticos, hay charlatanes de feria metidos a una forma de enriquecerse.
Y muchos que se suman, porque aquí hemos analizado, y ahora bueno será recordarlo, las absurdas declaraciones de la GEMA, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, proclamando la superioridad del humanitarismo sobre el bloqueo naval, cuando el bloqueo naval que proclamaba Vox, me parece recordar, es el bloqueo de los barcos grandes en alta mar, verdaderamente, y la interrupción verdaderamente del movimiento de esos barcos, no el desembarco de los barcos grandes en las pateras y en las lanchas a 2 millas de la costa.
Pero,
que ahí sí debe reinar el humanitarismo y el rescate,
general,
claro.
Cuando hace Vox estas
pero que
declaraciones,
no nos vengan a engañar con que se atraviesan 400 millas de océano verdaderamente en una lancha.
Pero digo que le digo a usted, como que saben de lo que están hablando, cuando Vox hace esas declaraciones será porque ha consultado a no sé, a expertos en este caso, que verá que eso se puede hacer, ¿no?
Pero si ya se lo habían dicho, si había habido una declaración conjunta, verdaderamente, porque aquí las meteduras de patas que no tienen en cuenta las de al lado, entre España, Francia, Malta y Grecia, verdaderamente, que se consideraban los más afectados de manera inmediata con la llegada de migrantes, con el bloqueo naval, que para eso tiene la flota.
Que no tiene nada que ver con el humanitario.
De la costa, nada que ver.
Y aparte están en la obligación, según las leyes del mar, de
auxiliar. Yo lo explico aquí un día cómo actúa la Armada Australiana, el gobierno australiano. Allí se intercepta el buque pirata que trae a los... A la tripulación se la detiene, se la mete en la cárcel. A los señores que vienen dentro se les repatria, y los buques se deshacen y se subastan. Esa es la política
australiana.
Pero si es que
lo hace.
Pero si es que en la recientísima visita de nuestra ministra de Asuntos Exteriores a Rabat y a Dakar, a Senegal, realmente, sí ha anunciado las medidas que se toman con los pobres inmigrantes posibles de Senegal. Realmente, que hay un destacamento de la Guardia Civil colaborando con las fuerzas de seguridad senegalesas y que se va a utilizar un barco, verdaderamente, para impedir verdaderamente el embarque desde las lanchas a barcos grandes en Senegal, y sin embargo de Marruecos no.
Pero vamos a ver, pero es que no, además tampoco va a poder hacerlo porque no puede plantarse un buque español prácticamente en la bocana de un puerto de Senegal. O sea, vamos a ver, ha dicho una simpleza.
Pero a 12 millas sí.
A 12 millas sí. Pues claro, se puede hacer ahí. Lo mismo que lo hacen otras armadas extranjeras. Es un problema de decisión política.
Pero vamos a ver, Luis, si la acabamos de comentar. ¿Cómo vamos a mover barcos tenemos con qué?
Claro, si es que no hay dinero para... el general Monzón. No hay dinero para mover a los barcos, que cuesta mucho dinero.
Claro, por supuesto. Claro,
efectivamente.
Entonces, es que para llevar una política de defensa mínima...
Hay que tener buques operativos.
Hay que tener buques operativos, claro, como hay que tener carros, hay que tener aviones, etcétera.
También podría haber dicho la ministra de Defensa en sus declaraciones de estos tiempos, verdaderamente, decir la buena vida que se pega a los militares, pero yo tengo unos amigos verdaderamente soldados, profesores, en este momento, encantados de estar en un regimiento de artillería, verdaderamente, en el cual viven en una residencia estupenda, porque ya las residencias no son solo de jefes y oficiales, sino de soldados, comen gratuitamente, tienen 2 horas de enseñanza de educación física por las mañanas, lo cual les encanta, y solo de 11 a 2 verdaderamente enseñanza técnica, y luego a partir de la hora de comer o lo tienen gratis en su residencia y demás, o tienen libertad absoluta. Es que el ejército español se está pegando la gran vida. Es que realmente no es precisamente un sacrificio. A cambio de eso, 1.100 euros.
Claro, no. Es que en el ejército español actualmente, pues claro, sí que es verdad que salvo algunas unidades más operativas y que están pensadas para seguir al extranjero, etcétera, etcétera, donde sí ahí hay más medios y demás, pero lo cierto es que después el equipamiento y demás en las demás y la formación que se está recibiendo, es que miedo me da ponerme en manos de gente que verdaderamente no está recibiendo toda la formación militar que debería de recibir precisamente para lo que se supone que está un ejército. O sea, tú siempre tienes que presumir que estás preparándote para una guerra. Que luego,
pero si hemos denunciado aquí también en ocasiones el engaño de los españoles y españolas que desconocen que existe una ley de movilización en vigor, que en caso de guerra son movilizables entre 18 y 36 años todos los hombres y mujeres del país.
Sí, claro. Sí.
Que sin haber hecho servicio militar de ninguna clase y sin tener conocimiento de armas de ninguna clase.
Mi general.
Así claro. Es.
Ya lo sé, pero está asustado.
Pero a este gobierno no le hace falta, si no va a hacer se va a convertir en una colonia.
Es que hay que ver la recuperación de servicio militar o nacional, como le llaman en México, en diferentes maneras, realmente, que han recuperado Francia, Italia, Alemania, México, tal. De México de hacerlo los fines de semana, sábado y domingo, me parece, y lo de Francia, los 3 meses de verano, extraordinariamente, los 3 meses de vacaciones, pero aquí es que no hacemos nada.
No, claro, no.
Aquí no se
promociona la cultura de defensa. Se promociona la cultura de defensa, pero es absurdo, porque promocionas... Con esto me pasa, me recuerda cada vez que pongo un DVD y de repente me sale contra la piratería. Y digo, ¿para qué narices me pones lo de la piratería en DVD? Porque si lo he comprado es que no estoy haciendo piratería, entonces ¿para qué narices me lo pones? Pues esto es igual, ¿no? Si la cultura de defensa en España existe, claro que existe, pero está centrada en la gente que estamos ligados de alguna manera al mundo de las Fuerzas Armadas. Claro. Con lo cual quiere decirse que tampoco es que la estés llevando y extrapolando a toda la población, que es lo interesante. Porque claro, ahora tienes unos chavales pues que no hacen el servicio militar, que no hacen nada, cuando es al revés. Incluso hubo un tiempo en España que lo tenían que haber hecho hasta las mujeres. Porque tanto que se habla de la paridad...
Hombre, el caso de Israel es paradigmático.
Cuando se puso en España el que la mujer podía ser militar profesional, todavía estaba vigente el servicio militar obligatorio. Con lo cual, la mujer también tendría que haber hecho... Si fueron
pero
dos años,
si es que
pues
además, perdóname las interrupciones continuas de este de conductor de programa, realmente, si es que no haría falta ni que fuera una recuperación de servicio obligatorio. Uh-huh. Bastaría, como es en México, servicio nacional y voluntario. Sí, sí, si irían muchísimos, verdaderamente, uh-huh, hacer ese servicio, verdaderamente, sábados y domingos, remunerado, por supuesto, no, verdaderamente, claro, claro, o los meses de verano, los
yo
meses
creo
de
que
vacaciones.
Hoy día no tendrías por qué poner obligatorio, pero sí, como hay uh-huh, otra serie de instrumentos que se podría hacer,
claro,
sí, no, pero como lo que está diciendo, claro, el general, claro, que oye, sí, quien sí, no sí, quiera que no lo haga, pero claro, si es voluntario, remunerado,
sí, pero Isabel, ¿sabes cuál fue el problema?
Y que bueno, estuviesen mejor, claro, también mejor pagados, claro, porque el ejército al final lo han ido ahí dejando,
el problema
degradando.
Claro, el problema en España fue ese.
En fin, tenemos que terminar realmente, como están viendo ustedes, realmente no podemos terminar el año ni en este programa ni en el próximo, realmente llevándoles a ustedes noticias optimistas porque no las hay. Los escenarios de crisis siguen creciendo, siguen agravándose, verdaderamente, y sobre todo los que implican a nuestro país, verdaderamente, sin solución. Un abrazo, mis queridos compañeros, la aportación inestimable de Isabel, que verdaderamente nos trae el concepto de mujer a todos estos temas, Luis Sánchez de Movellán, Miguel Ángel,
gracias,
y terminamos de una vez.